No, no, no.
Pues hemos llamado a Catherine Jubinado porque este tema del carrusel de los diplomas, la denuncia que escuchamos esta mañana de la señora Guerrero, que queda por escrito y con reporte a la DIAN el pago del diploma. Pero Catherine Jubinado tiene más de la misma historia. Es impresionante explicar esto. Una fundación estudiantil, académica, donde seguramente hay muy buenos estudiantes que hacen el trabajo correcto, que hacen las tareas, que se gradúan, están oyendo esto y dicen, pero ¿cómo se puede explicar esto? La universidad donde yo estudio vende el diploma sin que yo tenga que estudiar. Representante de la Cámara, Catherine Jubinado, buenos días.
Julio, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a la mesa y a los oyentes.
Bueno, y el Ministerio de Educación, silencio, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la crítica de fondo en este caso, Julio. Ayer revelamos que básicamente el escándalo de Juliana Guerrero es la punta del iceberg. Aquí estamos ante lo que yo he llamado un cartel de expedición de títulos irregulares, que además los expiden a la medida de las necesidades de las entidades del gobierno Petro. Hay 16 entidades salpicadas: el SENA, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Salud, el INVIMA, la DIAN, el DANE. O sea, aquí está metido todo el mundo. Y aquí la pregunta es, ¿el Ministerio de Educación qué? Ellos iniciaron una investigación contra esta universidad hace como 4 meses y es la hora y no han dicho una sola palabra sobre cuáles son los avances en la investigación, sobre cuáles son las sanciones. Aquí hay una inspección, una dirección de inspección, vigilancia y control del ministerio, Julio. Entonces, ¿cómo es posible que seamos las congresistas, los congresistas, los que con un equipo absolutamente limitado tengamos que ponernos en la tarea de revisar contratista por contratista, diploma por diploma, cotejar aquí, cotejar allá, cuando eso es algo que tiene que hacer el ministro de Educación? Yo creo, le digo, y se lo digo de verdad, esto en un Congreso realmente comprometido con la educación y con la lucha contra la corrupción, tendría que derivar en una moción de censura al ministro de Educación. La verdad es que esto es inaceptable, y aquí yo también le pido a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía que hagan lo propio, porque esto no puede quedar en la impunidad. No puede ser que haya jóvenes, miles, centenares de miles de jóvenes mirando cómo estudiar, se endeudan, cómo salen adelante, y aquí tremendo escándalo y no pasa nada.
Representante, la investigación suya apunta que fueron 24 las personas vinculadas y 16 de ellas están trabajando en el gobierno nacional. ¿Qué perfil tienen y cómo se hizo esto?
De hecho, todas han sido contratadas por el gobierno nacional, las 24 personas, solo que hay algunos que son contratistas y que en este momento, me imagino, están en fase de renovación de sus contratos, porque son personas que han sido contratadas desde 2023, se les han renovado los contratos en 2024, en 2025, algunas ya le alcanzaron a renovar el contrato en 2026, y digamos que son personas que ya han recibido recursos del erario. Aquí por lo menos 1.102 millones de pesos ya han sido pagados a estas personas. Esa es la diferencia con el caso de Juliana Guerrero, que en ese caso se logró evitar la contratación, aquí no. Aquí esta gente ya se contrató, han tenido múltiples contratos, de manera que la solicitud que yo le hago al presidente es que los que son funcionarios de libre nombramiento y remoción, porque los hay, por ejemplo, el señor que se graduó de 4 carreras el mismo día, es un funcionario de libre nombramiento y remoción que está en la DIAN en este momento. Entonces yo le pido al presidente Petro, porque yo ya les hice llegar el informe con las identidades de las personas, o que ni se les ocurra renovarles el contrato, o que los que son asesores de libre nombramiento y remoción, por supuesto, se les aparte de sus cargos y se inicien las investigaciones. Los perfiles son de todo tipo. Aquí hay gente de todo tipo, hombres, mujeres, de todas las edades. La mayoría se graduaron el 5 de julio de 2024. Esa es una fecha. En esa ceremonia de grados creo que fue la mayor expedición de los títulos irregulares, porque es la fecha donde más tenemos gente. Y es gente que recibió mayoritariamente títulos en ingeniería industrial y en administración de empresas. Hay de otras carreras, pero fundamentalmente recibieron esos títulos, y hay 2 irregularidades. Gente que nunca presentó la prueba Saber Pro, que son casos idénticos a los de Juliana Guerrero, ahí tenemos a 6 personas, y otros sí, que recibieron el título, pero que hicieron la prueba Saber Pro después, lo cual es ilegal, de manera que esos títulos también serían inválidos.
Claro, aquí está muy en detalle ese modus operandi que usted ha revelado a través de su investigación, pero a mí me llama la atención algo, representante, y es, ¿por qué usted se refiere a los casos pero no da a conocer los nombres de esas personas que habrían incurrido en este presunto fraude que, por supuesto, tendrán que investigar las autoridades. ¿Esos nombres usted los va a revelar en algún momento? ¿Los va a entregar a las autoridades competentes para que investiguen?
Sí, yo más adelante los voy a revelar. La razón por la que no lo hice es porque quiero respetarles a estas personas la presunción de inocencia y quiero que los entes de control adelanten las investigaciones. Yo, por supuesto, no voy a salir con una denuncia si no tengo todo ultra mega corroborado y documentado. O sea, yo tengo absolutamente todas las pruebas de que estas personas no hicieron el saber pro en el caso que no lo hicieron y que lo hicieron posterior al grado en esos casos. Pero yo quiero que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Universidad San José y el Ministerio de Educación, que ya todos tienen mi informe, me corroboren la apertura de las investigaciones y que efectivamente esas personas no tienen el saber pro. Eso es algo que me tiene que confirmar además el ICFES. En el momento en el que yo tenga las respuestas de todas las entidades, voy a revelar una a una las actividades de estas personas, ya digamos con la tranquilidad de no haberles dañado la vida, porque es que le digo una cosa, esto le daña la vida a alguien. O sea, en el momento en el que el país sepa quiénes son estas personas, yo creo que estas personas no las vuelven a contratar en ningún lado. Entonces, en el momento en el que el país sepa quiénes son, pues yo estaría acompañada de las autoridades.
Sí, representante, déjeme plantearle la otra cara de la moneda, porque a veces uno en estas denuncias también pues se vuelve un poco injusto. Hay muchos jóvenes que están estudiando en esta universidad, Fundación San José, con mucho esfuerzo, porque no tienen para pagar la carrera en una universidad superior, y pues se presume su legalidad pues porque la autorizó el ministerio. ¿Qué hacer frente a esa situación?
Vea, tienes toda la razón, Juan Diego. Digamos, como bien lo dices, esa es la otra cara. Mira, cuando yo denuncié el diploma falso de Julián Bedoya en 2019, porque ya han sido varios títulos falsos los que he denunciado, y en ese momento se removió el rector Néstor Hincapié, se removieron a las directivas. Yo sufrí mucho por los demás estudiantes de la Universidad de Medellín que terminaron justos pagando por pecadores. Entonces les empezaron a cerrar las puertas en todos lados, tuvieron que cargar con el peso de ese escándalo cuando eran personas que sí habían cursado sus estudios de manera legal, que habían hecho esfuerzos impresionantes con sus familias, endeudándose, etcétera, etcétera. En el caso de la Fundación Universitaria San José es exactamente igual. Terminan pagando justos por pecadores, pero le quiero decir, no tenemos la culpa quienes denunciamos, faltaba más. Aquí los cretinos y los canallas con los jóvenes que sí estudiaron son las mismas directivas de la universidad. Es el mismo secretario general. Y son, por supuesto, las personas inescrupulosas que obtuvieron estos títulos y que están dispuestas a través de la trampa y de las jugaditas pagando por títulos que no merecen de cometer semejantes faltas que no solamente podrían tener implicaciones disciplinarias y fiscales, sino penales. Aquí podemos estar ante delitos. Entonces aquí los cretinos y los canallas son los que cometen las ilegalidades, empezando por la universidad. Y esa es la razón por la cual yo le solicito, le exijo más bien como congresista al ministro de Educación que intervenga esta universidad. ¿Cómo es que ni siquiera la ha intervenido? ¿Cómo es que tienen ese doble discurso contra las universidades privadas? Porque las universidades privadas son malas y son un negocio cuando reciben a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 con créditos ICETEX, ¿no? Ahí sí las universidades privadas son malas, hay que quitarles las ayudas, no hay que alimentar los negocios de los privados. Pero cuando las universidades privadas, en este caso la San José, está metida en semejante cartel y en semejante estrategia dolosa que por supuesto impacta la calidad de la educación superior en este país, entonces ahí sí el ministro mira para otro lado, entonces ahí sí no mueve un dedo.
Representante,
yo creo que el ministro Daniel Rojas tiene que explicarle mucho al país.
Sí, señora, hay otro tema interesante y bueno, para denunciar, y es que tiene que ver con las pruebas saber pro que fueron extemporáneas, es decir, primero se graduaron y después hicieron las pruebas saber pro y esos títulos quedarían anulados.
Correcto. La ley 1324 de 2009, que es la que regla esta materia, y el decreto 4216 del mismo año son absolutamente claros y explícitos en que la prueba saber pro, la presentación de la prueba saber pro, es un requisito previo y obligatorio para obtener el título. Es decir, si usted no ha presentado la prueba saber pro, no puede obtener el título. De manera que no puede ser válido tal cosa como que no, venga, yo le hago firmar una carta de compromiso, tome el diploma y vaya y presente la prueba saber pro en un mes, en dos meses, en siete meses. Eso es ilegal.
Bueno, representante, usted representa el centro usted es representante a la Cámara y uno la escucha hablar, la escucha trabajar, y usted es el centro, lo que muchos colombianos deseamos, centro, no más polarización. Pero las cosas no pueden estar peor en materia de polarización. Y tenemos ahora la encuesta del Frente Amplio, la consulta del Frente Amplio.
Pacto Amplio.
Pacto Amplio y la gran consulta, en donde hay centro-derecha, diría yo. ¿Usted no siente que en esta explosión de candidatos, y con candidatos del centro como Sergio Fajardo, que no quieren hablar con nadie, sino que va directo a la primera vuelta, las posibilidades del centro, ese centro que usted defiende, se están apagando?
Totalmente de acuerdo con tu apreciación, Julio. Yo lamento y he sido crítica de nuestros líderes de centro en diversos espacios. Yo les he pedido públicamente que se unan, que dialoguen, que depongan egos, pero sobre todo que entiendan el momento histórico que estamos atravesando. El momento histórico supera cualquier individualidad. Estamos ante un fenómeno global, ojo, de polarización o de hiperpolarización, que es una categoría en donde ya la polarización impide el diálogo. Una cosa es, a ver, la polarización per se no es necesariamente mala, la polarización es simplemente que la gente toma posiciones dentro del espectro político. La hiperpolarización es un fenómeno en donde ya esa, digamos, toma de posición se vuelve extrema y cada orilla política empieza a deshumanizar a la otra. Entonces, si tú no piensas como yo, yo te tengo que acabar. Y si tú no piensas como yo, es porque tú eres corrupto, nazi, vampiro, neoliberal, en el caso de Petro, o cuando era Uribe, entonces tú eres castrochavista, guerrillero, comunista, etcétera. Colombia lastimosamente no es ajena a ese fenómeno global. Y creo, y lo digo con mucho dolor, al centro político en Colombia le está quedando grande el momento político que estamos atravesando. Yo, pues, le voy a confesar algo. De repente al profe Fajardo no le va a gustar. Yo ya le escribí al profe Fajardo esto y ya se lo dije. Le dije, profe, usted debe entender que si usted no busca aliados, que si usted no... Ármese una consulta, entonces usted, si no quiere entrar a la centro-derecha, está bien, pero entonces arme alguna. Llame aliados, por favor, haga equipo. Hablen Claudia López con Sergio Fajardo. Traten de tender puentes, porque los votantes de centro están absolutamente huérfanos y están absolutamente preocupados, con toda razón, de un país en donde una parte está con la izquierda a un extremo y otra parte del país está a la derecha con el otro extremo. Yo ciertamente creo que los candidatos de extremos no son los que van a transformar este país, Julio, porque el verdadero gobierno que va a transformar a Colombia es el gobierno que entienda que este país necesita reconciliarse y que aquí necesitamos líderes que gobiernen para todos, sin sectarismos, que tengan políticas públicas para los empresarios grandes, pero también para los empresarios pequeños, pero también para los estudiantes de todos los estratos, pero también para las mujeres en todas las condiciones. Es decir, aquí no podemos seguir haciendo política simplemente defendiendo a unos a costa de acabar a otros. Entonces, okay, si nuestros líderes de centro no se hablan, pues entonces este país va a quedar en mano de uno de los extremos y eso no va a transformar a Colombia.
Y es Catherine Jubinao, que me imagino será cabeza de lista al Senado, ¿no?
En la Cámara.
Soy cabeza de lista en la Cámara por Bogotá, por el Partido Verde. Pero, número 101, Julio.
¿Y no aspira al Senado?
No, estoy repitiendo Cámara Bogotá, Julio.
¿Pero por qué?
Porque, bueno, entonces me va a hacer también votarle una chiva. Lo que pasa es que es una chiva que todavía no hay que votar.
Esas son las mejores. Futuro, todo lo que está prohibido es lo mejor.
Yo a futuro me quiero proyectar a la alcaldía de Bogotá, Julio.
Ah, bueno. Entonces
por eso he decidido quedarme en Bogotá.
Todo perfecto. Tiene sentido.
Y tiene sentido, sí, y señor. Tiene opción. Y le agradecemos mucho estar con nosotros. Se acabó el titular de esta entrevista, ¿no? Catherine Jubinao a la alcaldía de Bogotá.
Tremenda
pero
noticia.
En unos añitos.
Sí, cuando cumpla 30. Doña Catherine, muchas gracias.
Tan bello. Gracias, Julio. Un saludo a todos.
Gente buena en el Congreso de la República.